A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro transformador hoy, una entidad apasionante. La llamo entidad porque son muchas cosas aparte de un gran club de fútbol. Estamos hablando del Real Betis y digo entidad por el tamaño que ha ido adquiriendo, no solo por la pasión, el desempeño en el campo, sino también el desempeño fuera de él. Y es lo que hoy nos va a venir a contar Alejandro Cañestro Torres, que es director de IT, su CEO del Real Betis. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Nos acompaña para esta para este viaje de transformación un veterano de esta sección, Javier Benavente, es vicepresidente de Salesforce. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Vengo súper contento hoy de acompañar al Betis, que es mi club de toda la vida.
Míralo, y de decir, no te voy a preguntar de qué equipo eres, pero ya se te nota, ¿eh? Se
Por
te
supuesto.
Nota. Oye, ¿y un club se puede transformar digitalmente?
Totalmente. Y es lo bueno que tenemos los aficionados de este club, ¿no? Que podemos conectar con el club de nuevas maneras. Yo no vivo en Sevilla, pero estoy súper enganchado. Puedo reservar entradas, por ejemplo, de forma digital. Puedo hacer muchas cosas y conectarme con el club, aunque no esté cerca.
Oye, pues vamos a conocer un poco al Real Betis, pero no tanto, como digo, por el desempeño en el terreno de juego y el mundo de los fichajes, que eso sé que nuestra audiencia seguro que es muy apasionada, sino también conocer las dimensiones, la magnitud que tiene el Real Betis para entender cómo ha sido ese proceso. Alejandro, cuéntanos, ¿cuánta audiencia tiene el Betis? ¿Quién forma parte del Betis? A ver.
Sí, pues ve, como datos curiosos, ¿no? Importante, ¿no? A nivel de club de Betis, pues somos la tercer club en fuerza de marca, ¿no? Por detrás de Madrid y Barcelona. Somos el club que más hemos crecido en España, el primer club a nivel de marca en crecimiento y a tercero a nivel mundial. Somos, decimos, ¿no?, el club más querido. Bueno, no lo decimos nosotros, sino que es verdad que ha habido encuestas que nos lo han dicho. A nivel de espectadores en el campo, somos el tercer club en llenar el estadio, ¿no?, en la media de lo que son espectadores. En crecimiento en redes sociales, también estamos posicionados como el cuarto club en engagement, ¿no?, en seguimiento, en los seguidores, ¿no?, que nos están siguiendo. Fuera ya un poco más también, ¿no?, de esta parte deportiva, ¿no?, también la marca Forever Green, la parte de sostenibilidad, que es un proyecto que el Real Betis lidera de hace muchísimo tiempo, somos el segundo club a nivel mundial más sostenible, ¿no? Es decir, que estamos ahí en esa segunda posición con muchísimas acciones anuales, ¿no?, en esa parte de sostenibilidad. Con acciones tenemos más de 1,5 millones de interacciones en redes sociales. La parte también de seguidores, tenemos 3,5 millones de clientes en lo que es la parte de televisión y radio, ¿no? Pues más de 161 millones de espectadores tenemos cifrado en todo el mundo, ¿no? Es decir, que son magnitudes, bueno, que la verdad que estratosférica, ¿no?, podría decirse, ¿no?
Oye, y precisamente por estas magnitudes es cuando desde hace ya tiempo sentís la necesidad de que hay que darle un soporte. Es que estamos hablando, correcto, de unas cifras muy altas y de unos escenarios muy altos, ¿no? Entonces, ¿cómo planteáis este proceso de transformación digital?
Sí, justamente, ¿no?, el área, ¿no?, que a mí me incumbe, ¿no?, el área de tecnología de IT. Estamos, ¿no?, trabajando de lleno, ¿no?, en ese proceso de transformación digital. Yo diría que estamos ahora ya en una etapa un poco más madura de transformación digital. Somos un club con muchísimos procesos digitalizados. Gracias a esa digitalización de procesos hemos quitado las colas, ¿no?, que antiguamente se veían, ¿no?, que para conseguir un abono, conseguir una entrada, todo nos lo hemos llevado, ¿no?, a la parte online, ¿no? Todo eso es gracias a esa digitalización. Actualmente estamos inmersos más en proyectos de modernización de aplicaciones, ¿no? Hay muchos procesos que ya están en sí digitalizados, pero ahora tenemos que modernizarlo. La tecnología varía todos los días. Tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, a las nuevas necesidades, a los nuevos requerimientos de nuestros fans, ¿no? Por no llamarle cliente, porque al fin y al cabo son fans, son personas que consumen de una forma o de otra nuestros productos, ¿no? Y por esa parte pues estamos inmersos en ese plan de modernización y automatización de procesos, ¿no? Si queremos llegar cada vez a más espectadores, queremos llegar cada vez a más, tenemos que automatizar muchos procesos y sobre todo también que el fan sienta, ¿no?, que realmente se sienta cercano al club, se sienta cercano a lo que es el Real Betis.
Ahora vamos a profundizar en esos procesos más específicos, pero bueno, siempre me gusta conocer las reflexiones de Javier después de oír la magnitud y los objetivos, que están muy claros, ¿eh?
Pues yo creo que hay una doble dificultad. Por un lado, la emoción con la que cualquier aficionado se acerca al fútbol, ¿no? Y más cuando es tu equipo, cuando lo sientes como el Real Betis, porque yo creo que el Real Betis se preocupa por sus aficionados y por sus fans, ¿no? En esa manera, ¿no? Y les quiere dar una experiencia completa y una experiencia especial y única y absolutamente espectacular cuando se acercan a un estadio, y con esta escala no es nada fácil.
Pues vamos, si te parece, Alejandro, a que nos cuentes un poco. Has hablado ya de automatización. ¿Dónde aplicáis procesos de automatización? Entiendo que el mundo de la nube también os resulta de muchísima utilidad. Gestión del dato. Cuéntanos un poco sobre qué aspectos o sobre qué puntos se sustenta esa transformación digital de la que nos hablas.
Sí, principalmente nosotros lo que hemos montado ha sido nuestro ecosistema digital, ¿no? En el cual nosotros estamos centralizando toda la experiencia del fan en el conocimiento, la normalización, digamos, ¿no?, del dato. O sea, el gobierno del dato es lo que principalmente vamos a trabajar. Trabajamos en ese proyecto, decimos que el fan está en el centro, ¿no?, y tenemos que tener un conocimiento de cuál es el fan, de qué es lo que quiere el fan y qué es lo que necesita. Dentro de eso, pues, se crean diferentes, digamos, oficinas virtuales para dar servicios a todos estos fans, ¿no? Más la parte, a lo mejor, de socios, más la parte de acciones, de accionistas, que también tenemos una masa social importante de accionistas. Tenemos que darle unos servicios para que las personas puedan efectuar cualquier tipo de procedimiento desde su casa. Ya si es un renovar un abono, ceder, prestar, comprar una entrada, aplicar una serie de descuentos a la entrada. La parte de accionista, pues la Junta puede hacer, ¿no?, votos telemáticos, también los tenemos implementados. Todos son procesos que, digamos, están ya digitalizados en estas oficinas virtuales. ¿Y dónde estamos llegando a la automatización? La parte de la automatización estamos llegando ahora con lo que serían las tiendas, la parte más de retail, la parte más de marca y la parte más también de redes sociales y televisión, ¿no? Todo este contenido estamos automatizando para realmente también ofrecer a cada público lo que el público quiere, ¿no? Es decir, sabemos, ¿no?, que nuestros fans van desde los recién nacidos, que ya son béticos, ¿no?, desde cuna hasta que los abueletes, ¿no? Correcto. Entonces, pues cada tramo de edad requiere Betis de una forma diferente, quiere consumir Betis de una forma diferente, ¿no? Entonces, ese marketing, como nosotros llamamos automation, esa automatización del marketing, lo que nos hace es que darle a cada espectador, a cada fan, el Betis que realmente quiere, ¿no? Y en esos procesos es donde más trabajamos con ese dato y con esa automatización de las campañas que van centralizadas a cada público de forma más concreta.
Oye, uno de los aspectos más particulares de este programa, ¿verdad?, en el que Javier ha participado muchas veces en este transformador, es que quizás muchas veces asociamos el trabajo, ¿no?, de acompañamiento que hace Salesforce, pues, a compañías pues de áreas industriales, de áreas financieras, ¿no? Y quizás dice, ¿por qué como un club, ¿no?, de fútbol en este caso requiere del trabajo, ¿no?, especializado y concreto de Salesforce? Y yo creo que hoy es un ejemplo perfecto para romper, ¿no?, esas barreras y decir, vamos a ver, es que al final lo que hacemos en ese trabajo conjunto es conectar con las personas, que en algunos casos son clientes, en otros son los clientes de nuestros clientes, y en este caso son nuestros fans, ¿no? Yo creo que me gustaría un poco conocer ese trabajo, ¿no?, que hacéis de manera conjunta, Javier.
Claro que sí, ahora nos cuenta Alejandro, pero es que al final el Betis ha puesto el fan en el centro de su estrategia, en el centro de su negocio, y alrededor de todo ello van un montón de procesos, un montón de tecnología, que lo que busca es conocer muy bien al fan para darle específicamente la información o el proceso que requiere en el momento preciso. Ahí se genera una experiencia espectacular y a partir de ahí, pues, que sigan conectados con la marca, que sigan consumiendo, y esto tiene muchas ramificaciones. Comentaba Alejandro las tiendas, el estadio, se mezcla mucho el mundo virtual y el mundo físico. Y por eso es tan interesante.
Consumiendo Betis, ojo, que es que además, quiero decir que no es este producto, es consumiendo Betis, ¿no?
Total.
Correcto, sí. Hablábamos, ¿no?, antes de entrar aquí al programa, ¿no?, también como estamos trabajando en un proyecto de la elaboración de la identidad digital del fan, ¿no? Es decir, estamos en un proyecto que estamos iniciando con tecnología blockchain, ¿no? qué es lo que queremos hacer, que cualquier fan esté en cualquier lado del mundo con el Soy Bético digital, ¿no? Se sienta ese arraigo de pertenencia de ese socio de un club que está a miles de kilómetros de su casa, pero dentro de ese ecosistema digital, ¿no? Creando esa identidad digital, pues ya estamos creando, ¿no? Estamos creando ese socio que vive en cualquier país a millones de kilómetros y que es socio porque su abuelo era socio o porque, bueno, es aficionado porque algún jugador de su país pues está jugando con nosotros. Sí, tenemos que llegar a todos esos fans. Pues ahí también nos estamos apoyando en esa tecnología también de blockchain, ¿no? Para hacer esa identidad digital de cualquier fan de cualquier parte del mundo.
Sí. Te pongo un ejemplo. El dato de peñas del Betis es uno de los mayores clubes con más peñas a nivel mundial. El Betis tiene peñas en Nueva York o en Miami, por ejemplo, ¿no?
Me encanta. Sí.
Todo ese proceso de gestionar, elaborar una peña, hacerla oficial en el club, pues no es fácil, ¿no? Y siempre conlleva procesos, conlleva intercambio de documentos. Sí. Ahí es donde Salesforce, por ejemplo, puede ayudar a que esos procesos estén muy bien definidos, a que las aprobaciones sean rápidas, a que sea accesible para todo el mundo de forma fácil en Internet, etcétera.
Sí, justamente. Como comenta Javier, son uno de los procesos que tenemos dentro de esa, llamémosle ecosistema digital, ¿no? Que trabajamos con el mundo de Salesforce, ¿no? Esa parte de Service Cloud, ¿no? De herramientas que tratamos a las peñas, ¿no? Al fin y al cabo, de todo el mundo, ese libro del registro de peñas que tenemos, ¿no? Pues al fin y al cabo, los procesos de aprobaciones, procesos de solicitud, de todo lo estamos centralizando en esas tecnologías, en tecnología Salesforce. También la atención al fan, a cualquier persona, a cualquier espectador que acuda al estadio y tenga una incidencia y abre la incidencia, pues todo se está gestionando con estas tecnologías de Salesforce. También metiendo procesos, ya cada vez estamos también trabajando en la IA, procesos predictivos, que nos va a ayudar también en este caso a darle al fan solución a sus problemas de forma más rápida e inmediata, ¿no? Tenemos que trabajar en ello.
Ahora hablamos de esos sí. Trabajos de futuro y dónde habéis puesto el foco, ¿no? Pero sí que me gustaría también poner en valor, yo creo que, no solo la capacidad innovadora del Real Betis, sino también el atrevimiento de querer llegar a la emocionalidad y pasión que tiene el mundo del fútbol, en este caso, en su relación con los aficionados, con los fans, y hacer que la tecnología permita mantener esa humanidad apasionada que genera el fútbol, y ellos lo han logrado y así lo entienden. De hecho, para no desconectar con esa peña de Miami, gracias a la tecnología los tenemos todavía más cerca y son más verdes, ¿no? Todavía, ¿no?
Totalmente. Y bueno, pues esto es un círculo realmente virtuoso, ¿no? Donde la capacidad de conexión te hace estar mucho más cerca y por lo tanto quieres estar más enganchado, ¿no? Entonces, al final se genera esa doble virtuosidad de querer estar junto y de poder acceder, ¿no? Y al final, pues la gente se enchufa, la gente le gusta estar conectado.
Sí, mira, justo también otro ejemplo que tenemos es con el voluntario. Sacamos una plataforma de voluntarios, ¿no? Para que la gente se apuntase a esta plataforma y fuesen voluntarios de cualquier evento del Real Betis. Y en cuestión de semana, pues tuvimos más de 2.000 inscripciones, ¿no? Y toda esta automatización de comunicaciones con estos voluntarios lo estamos haciendo de esa plataforma conectada a este tipo de herramientas, a nuestro ecosistema digital, ¿no? También conociendo, oye, que puede haber personas que sea voluntario, que sea socio, que sea accionista, es decir, que pueden compartir múltiples roles, ¿no? Dentro de este ecosistema, sí.
Y además, yo es que me pongo a hablar del Betis, ¿no? Y se me llena un poco la boca porque...
y no para.
Estamos hablando de los fans, pero es que, o sea, esto es B2C, ¿no? Pero también hay B2B. Hay un club de negocios súper interesante. O sea, al final el Betis está dinamizando el networking, está haciendo charlas súper interesantes para emprendedores en Sevilla y en toda Andalucía. Y bueno, pues de alguna forma se une ahí un ecosistema que está propiciado gracias a la tecnología, ¿no? Que por debajo ayuda a mantener esos contactos, a llamar al CEO de tal empresa, a tal emprendedor, ¿no? Y sentarlos juntos, hacer ese tipo de...
Tiene una visión de B2B, como dice Javier.
Sí, correcto, sí. Con el club de negocios, sí que son más de 175 empresas las que participan, ¿no? En este club de negocios. Al fin y al cabo, tienen una app específica, acuden a eventos, se hacen eventos de networking, y hay como, llamémosle, una comunidad, ¿no?, de empresas muy interesante, que al fin y al cabo, ¿no?, pues bueno, hay sinergia entre algunas, y todo esto sí que es cierto que también lo organizamos, ¿no?, y lo estructuramos y lo automatizamos. Ya me repito mucho la palabra, pero es que sí es cierto que sin esta automatización necesitaríamos una legión de personas, ¿no?, para poder llevar a cabo tantas tareas como hacemos, ¿no? Y todo esto, pues al final, ¿no?, se nutre de Salesforce, que al final lo tenemos conectado a esta app del club de negocios, que nos facilita la organización de eventos. Pues por ejemplo, tenemos desayunos de diferentes temáticas, diferentes sectores que vamos organizando. Hace poco tuvimos los de tecnología, en los que, bueno, pues diferentes empresas compartían su punto de vista de la tecnología y cómo trabajaban en la tecnología en sus diferentes sectores.
Oye, Alejandro, ya que estamos hablando del área negocio, también hay que hablar de la parte del Real Betis como empresa, porque al final no deja de ser una empresa que tiene accionistas, que también requiere buenos ingresos para fichar buenos jugadores, ¿no? Al final, que es de lo que se trata el fútbol, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco esa visión, o por lo menos hemos hablado de un club, hablemos ahora de la empresa y cómo desde la tecnología también nos apoya para dinamizar lo que es el negocio?
Claro, correcto. Yo siempre digo que nosotros, nuestro departamento de tecnología, tenemos que facilitar soluciones, ¿no?, al final, a diferentes áreas de negocio, ¿no? Ellos plantean problemas, nosotros tenemos que darle soluciones a esos problemas, facilitándoles con la tecnología que su trabajo pueda crecer de forma más rápida, ¿no?, y puedan ir en crecimiento. Uno de los pilares, como he comentado al principio, es el valor de marca. Eso es una estrategia, ¿no?, que tenemos de asentar la marca, de ese crecimiento de la marca Real Betis como tal. Uh-huh. Pues se está realizando, y al fin y al cabo es lo que nos está dando también ese crecimiento a nivel empresarial, ¿no?, fuera de la parte ya más deportiva, que a lo mejor puede ser la más conocida, ¿no? Toda esa parte de marca es la que nosotros estamos dando esa tecnología. Y después también toda la parte de gestión de contratos, pues al fin y al cabo nosotros vendemos activos, ¿no?, a nuestros patrocinadores, pues nosotros también tenemos que dar soluciones pues para el control de todos los activos que se venden, la automatización también con la parte financiera, o sea que al fin y al cabo tiene una parte, ¿no?, de gestión más comercial, una parte más gestión financiera, toda esta parte es la que nosotros desde tecnología es lo que estamos intercomunicando, ¿no?, integrando los diferentes departamentos de lo que sería el club.
Y es súper importante porque el Betis como empresa no es una empresa al uso en la que hay un accionista mayoritario. Uh-huh. Y la dirección va a la junta, ¿no? Hay una junta, pero es que la junta la forman 13.000 socios, ¿no? Y entonces la gestión, la experiencia que tiene que tener ese socio también tiene que ser espectacular. Para que tenga acceso a toda la información y a tomar las decisiones con respecto importantes, ¿no?, pues de presupuestos, de etcétera. Uh-huh. De forma sencilla. En el Betis hay un lema que se dice mucho, que es de padres a hijos y de abuelos a nietos. Uh-huh. Y yo creo que aplica también mucho, porque en este proyecto de digitalización lo que se intenta es que lleguemos a todas las edades, que para todo el mundo sea fácil. Y entonces, bueno, pues se cumple con la digitalización también.
Sí, justamente en esa parte, ¿no? Desde el público más infantil hemos empezado haciendo proyectos que estamos ya innovando en proyectos de metaverso, ¿no? De algo que a lo mejor, ¿no?, de esa frase, ¿no?, que comentaba Javier, de padre a hijo, a los abuelos a lo mejor, pues el metaverso a lo mejor no le llena mucho, ¿no? Pero al público más joven, de 10, 15, 20 años, pues ese mundo sí que le llama. De hecho, el año pasado ya sacamos camisetas dentro del mundo del metaverso, pues hemos sacado diferentes espacios dentro del metaverso. Estamos haciendo diferentes, ¿no?, prospecciones, ¿no? Estamos diferentes pruebas de concepto, pequeños proyectos que bueno, que queremos realmente afianzar. Hemos trabajado en esa creación también de ese llamémosle conjunto o social de personas dentro del metaverso. Estamos trabajando también la parte más mayores, ¿no?, de abuelo. Tampoco podemos convertirnos en que todos los procesos 100% son digitales, ¿no? Es decir, tampoco podemos dejar, también tenemos esa atención, pero facilitamos esa atención con cita previa, ayudándonos a la persona que realmente también tienen que ir a la oficina a resolver uh-huh. los trámites, a hacerlo de forma más ágil, ¿no? También apoyándonos
en esa tecnología. Sí, que la tecnología es un facilitador para mantener el trato entre humanos, ¿no?, que es uno de los aspectos que más se ha reivindicado. Y por cerrar el capítulo socios, accionistas, Creo que también permitís el voto telemático, ¿no?
Correcto,
pues sí. Yo creo que eso lo podríais exportar a muchos sitios, ¿eh? Que ahorraría mucho tiempo y confusión, ¿eh?
Sí, sí, justamente las juntas que solemos tener, las juntas accionistas, que al final, pues eso, como ha comentado Javier, pues tenemos más de 13.000 accionistas, pues se permite a todo accionista que tengan desde una hasta X acciones, ejercer su derecho a voto de forma telemática, ¿no? Y desde casa, pues puede votar. Ya llevamos bastante tiempo trabajando con ellos y la verdad que eso es lo que nos da el éxito de participación de accionistas, ¿no? De que mediante un SMS te llega un SMS avisándote y al fin y al cabo, ¿no? Con ese SMS accede a tu oficina virtual y realizas el trámite, ¿no? Es decir, estamos hablando de trámites que a lo mejor se pueden llevar a trámite de la parte más pública, ¿no? Pero nosotros como empresa privada, que es lo que somos, como institución, también los tenemos importados y desde hace ya bastante tiempo, sí.
Como ves, Eduardo, estamos en la Champions de la innovación.
Sin duda alguna, ¿eh? Oye, pues ya que estamos en la Champions y lo que queremos es seguir superando fases, ¿no? Ahora sí, hablemos de cuál es un poco vuestra visión de futuro. Dices que estáis, como toda buena empresa que quiere saber si le encaja o no, pues con ciertas prospecciones. Oye, a ver qué podemos hacer en el metaverso. Hoy, obviamente, la inteligencia artificial. ¿Qué hacéis en inteligencia artificial? O por lo menos, ¿dónde estáis explorando? ¿Y qué otros aspectos tenéis puestos así en el horizonte, Alejandro?
Sí, nosotros desde junio aproximadamente, sí, creo más o menos de este año, hemos empezado a trabajar en un bot que lo hemos integrado en el canal de WhatsApp, dotándolo de la inteligencia artificial que nos está proporcionando la herramienta de Einstein. Estamos empezando, madurando ese proyecto. Cuando ya esté madurado y veamos que ya es lo suficientemente estable como para poder dar el salto, queremos saltar a tener un asistente virtual. Asistente virtual tanto en la app como en la web, como en el estadio. O sea, queremos que ese asistente virtual te pueda ayudar a cualquier problema que puedas tener tú el día de partido, pues con tu acceso, que no encuentres tu localidad, queremos dar ese entorno. Entonces, estamos, digamos, en una fase beta, pero ya pasando una fase 1, ¿no?, de proyecto, y queremos seguir evolucionando, o sea, evolucionando sobre todo en esa parte más predictiva y de ayuda. La parte más generativa actualmente no estamos trabajando con nada en sí, pero bueno, ya sí que tenemos algunas ideas de pruebas de concepto por donde podemos entrar y podemos empezar a formar parte. Nosotros siempre nos decimos, ¿no?, que nos gusta mucho inventar. O sea, siempre que se nos ocurre algo, el equipo nuestro, ¿no?, del Real Betis, estamos trabajando con ellos, nos apoyamos en los diferentes fabricantes y bueno, y hacemos procesos, innovamos. Yo creo que no, lo principal para innovar es ser un poco atrevido en esa parte, salir de la zona de confort e intentar arriesgar, que luego si lo va a pasar un poco mal mientras estás desarrollándolo, pero luego te va a dar muchísimos beneficios.
Sí, y al final están haciéndolo en modo prueba de concepto, piloto, es un buen approach para empezar poco a poco y las cosas funcionan, dan resultados y al final pues los pueden extender, ¿no?
Y ahí has comentado además un aspecto que yo creo que también es fundamental, ¿no? Que es la hibridación. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando de los entornos híbridos que nos dejó la pandemia y tal, ¿no? Yo lo traigo a colación porque has hablado del estadio. Estamos hablando aquí de muchos servicios tecnológicos, ¿no? En esa relación digital del usuario a través de la app, a través de la página web, pero también has dicho del estadio, del Benito Villamarín, ¿no? Entonces, sí, que es también al final la representación física, ¿no?, de toda esa marca a la que has hecho referencia, ¿no?, y sobre la que se sustentan muchas de las acciones, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante, ¿no?, concebir los procesos de transformación digital tanto en las áreas más intangibles, ¿no?, que habéis estado explicando, como en el propio espacio físico, en este caso el estadio, ¿no?
Correcto, sí. Nosotros ahí en esa parte empezamos, digamos, un poco por los cimientos, ¿no? Dijimos, bueno, ¿cuál es la principal problemática con la concentración de personas que se produce en un espacio de 50.000 personas, ¿no? Sí. La conectividad. Es decir, sin conectividad no puedes tener muchos productos digitales, pero tu espectador no va a poder hacer uso de ellos, ¿no? Entonces,
¿cómo vas a enviar la foto que le has hecho en el Benito Villamarín si no tienes red, ¿no?
Y en esa parte sí que es cierto que en la pandemia justamente, ¿no?, empezamos con la instalación de nuestro sistema DAS y se ha terminado recientemente a principio de esta temporada. Podemos decir actual que somos casi de los primeros clubes, estadios, ¿no?, en España y casi en Europa, que tenemos 5G, o sea, tenemos cobertura 5G con velocidades más grandes que las de la fibra de mi casa, o sea, es brutal. Sí que es cierto que que esto ya nos da pie a todo el ecosistema que estamos montando. El espectador ya tiene su conectividad, se puede conectar a internet, tiene accesibilidad. Una vez que tiene esa accesibilidad, pues ya empezamos a darles otro servicio, a darle otro servicio que le pueden ayudar, servicios que vamos a implementar. Pues hemos tenido también una prueba de concepto de servicio, ya la parte también más social, para la retransmisión de las personas ciegas, ¿no? En este caso, la retransmisión del partido sin delay. Gracias a la tecnología 5G lo hemos permitido, ¿no? Y hemos, ¿cómo lo hemos permitido? Que la persona esté sentado con su familiar y no esté sentado en un gueto en el que, o sea, un espacio cerrado en el que solo hay cobertura en ese espacio, ¿no? Nosotros, gracias a esta tecnología, hemos hecho una prueba y ha funcionado muy bien. Vamos a seguir dando siguientes pasos, pero gracias a esta tecnología tú puedes estar sentado con tu familiar en cualquier parte del estadio y no vas a tener retardo en el delay de la retransmisión. Estamos trabajando conjuntamente también con la Liga, ¿no?, para que en breve esa prueba de concepto se convierta en una realidad, llevándonos ya a la parte más del estadio, ¿no?, de vivir el día de partido. Sí. Y en esa parte también, con el nuevo estadio, proyecto que ahora mismo estábamos en fase de anteproyecto, estamos llevando muy de la mano también toda la tecnología para hacer que la experiencia, ¿no?, del espectador, del fan, cuando va al Benito Villamarín, sea única, ¿no?, la que vive allí en el estadio, viendo a su equipo, a nuestro equipo.
Poco más que decir.
Voy a hacer del Betis.
Mucho Betis. Pero no sé por qué no lo eres.
Escucha, no, ahora mismo, lo confieso, lo dije, no soy de ninguno. O sea que no es mal día para hacerse de alguno.
Entra en la web y te haces bético. Soy bético. ¿Vale? Es muy fácil y lo puedes hacer online.
Oye, pues yo creo que merece la pena, sobre todo, aproximarse al concepto de cómo quieren tratar a las personas que sienten pasión por una marca, por una historia y por un entretenimiento como es el del fútbol. En esta ocasión el Real Betis, yo creo que nos ha dado una lección de cómo se puede llegar, cómo se puede seguir manteniendo esa pasión a través de la tecnología. La experiencia la ha compartido con nosotros Alejandro Cañesto Torres, que es director de IT de Real Betis, al que le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este transformador. Mucha suerte, muchos goles y mucho ánimo.
Gracias a vosotros.
Hasta muy pronto.
Invitando.
Y por supuesto a Javi Benavente, vicepresidente de Salesforce. Nada, que gane tu equipo.
Muchísimas gracias y muchas gracias, Alejandro.
Es como se nota que este proyecto especialmente te ha gustado, ¿eh?
Totalmente,
¿cómo se nota?
Sí, sí.
Gracias, nos vemos próximamente. Nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá el After Work aquí a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces.